Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Good morning, good morning. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Muy buenos días, 17 de mayo. ¿Cómo están?
Los sonidos que nos hacen vivir.
El día de hoy en la guerra de rolas, Juan Gabriel y Alejandra Guzmán.
Las referencias que hacen la diferencia.
Hoy tendremos con nosotros a Nazario Pineda, director de Obras Públicas.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Jesús Monsiváis nos hablará acerca de cómo mejorar
las notas que ilustran nuestra realidad.
Miguel Gallegos con nosotros el día de hoy, Guardia Civil.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Vanessa Cortés Collis viene a recomendarnos grandes libros.
El ritmo y la tendencia.
Por supuesto que además la mejor música
del
entorno.
Para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Son las 7:09. Tuvimos ahí un temita con una conexión, pero ya estamos completamente al aire. Gracias por la paciencia, gracias por estar reportando con nosotros. Además, por estarnos anunciando justamente, ¿no? Nos decían, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no están? Pero aquí estamos ya. Muchísimas gracias. 17 de mayo de 2022. El año lleva nada más y nada menos que 137 días. Quedan 228 jornadas más para finalizar este año. Hoy es Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, así como el Día Mundial del Reciclaje. Precisamente este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se celebra en un día como hoy para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo de todo esto, pues, es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objetos las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, y por supuesto apoyarles en sus derechos en todo el mundo. En 2015 se incorporó la bifobia al nombre de la campaña, además. Bueno, y también hoy es Día Mundial del Reciclaje. Qué importante es que podamos reusar nuestros residuos, absolutamente todo, ¿no? Lo que sea, pues ahora sí que reutilizable, ¿no? El PET, el plástico, el cartón, tantas cosas que tendríamos que estar separando en nuestro hogar y en lo que todavía nos hace falta avanzar mucho aquí en San Luis Potosí, ¿no? Desafortunadamente hay iniciativas nada más de vecinos y de algunas zonas de la ciudad para estar separando la basura, precisamente para tratar de reusar nuestros desechos cotidianos, ¿no? Es uno de los mayores problemas con los que el ser humano tiene que enfrentarse y que cada vez se está incrementando más, por supuesto, que es la basura. Y el día de hoy, pues justamente este Día Mundial del Reciclaje insiste en ser un día para que los movimientos que reivindican, que están promoviendo la necesidad de reducir los residuos que generamos, pues puedan tener diferentes actividades entre la población, ¿no? Importante que tengamos conciencia acerca de cómo nuestros hábitos de consumo están provocando o bien un mundo más sostenible o nos están llevando, pues, directa y lentamente a la destrucción de nuestro medio ambiente, ¿no? Pero bueno, en un día como hoy nació la cantante Enya. También nació Trent Reznor, este músico estadounidense de la banda Nine Inch Nails. También hoy Jordan Knight. ¿Se acuerdan ustedes de los New Kids on the Block? Pues justo su cantante principal, Jordan Knight, está cumpliendo años. La reina máxima de los Países Bajos también está de manteles largos, que nos inviten a comer allá en Holanda, ¿no? Andrea Kord de The Course también es su cumpleaños. Tamara Rojo, gran bailarina española, cumpleaños hoy. Y en un día precisamente como este, en 2009, Mario Benedetti, escritor uruguayo, pasa a otra dimensión, así como Donna Summer, que fallece en un día como hoy, pero de 2012. Bueno, vamos a revisar los temas importantes para San Luis Potosí, México y el mundo, por supuesto, aquí en Arriba San Luis. Yo les recuerdo que estamos completamente en vivo para ustedes y que tenemos un WhatsApp activo para que usted nos deje sus comentarios. 444-591-3045 es nuestro teléfono. Y justamente ayer el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, presentó ante el Congreso del Estado esta iniciativa de creación de la Guardia Civil de manera oficial aquí en San Luis Potosí, que tiene como objetivo atacar la delincuencia en todos sus niveles. En unos instantes más, por supuesto, vamos a revisar todo lo que ocurrió ayer en la mañana en el Parque Tangamanga. Pero antes, por supuesto, vamos a la pelea, porque aunque no esté Jesús el día de hoy, claro que hay guerra de rolas.
Let's get ready to rumble.
voces sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable Guerra de Rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
Y por un lado está esta canción que cuando salió, yo me acuerdo que qué gracia nos hizo, ¿no? Hace ya muchísimos años, evidentemente que Juan Gabriel se había hecho pertinente en la música mexicana. Juan Gabriel, por supuesto, ¿no?, un sensacional cantautor que nos ha dado éxitos trascendentales. Mucho tiempo componiéndole a Rocío Dúrcal, pero por supuesto también quedándose con algunos de los hits más importantes o de sus composiciones más importantes para darlas a conocer. Y entonces, bueno, pues por allá de 1986 comienza a sonar esta canción y México se vuelve loco. Pero además hace Juan Gabriel una serie de discos muy interesantes ya al final de su carrera, entre ellos uno de duetos, ¿no? Y entonces dentro de este disco de duetos, pues invita a varias estrellas a cantar con él. El Divo de Juárez se encarga de reunir, bueno, pues a figuras importantes para Latinoamérica y una de ellas, sin duda, es Alejandra Guzmán. Y entonces ellos recrean esta canción que hoy, pues es Día de Gustos Culposos, que se trata pues de descararnos, ¿no? Y de decir justamente cuáles son las canciones que nos acepta, o más bien nos cuesta trabajo aceptar que sí nos gustan. Esta es mi propuesta de esta mañana. ¡Caray!
Después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
Bueno, esa es mi propuesta. Y por el otro lado, Jesús Aguilar nos dejó su canción para el día de hoy en estos grupos Gustos Culposos. Y es que este sí es grupo culposo también, oigan. En 1987 se presenta este grupo juvenil mexicano en Monterrey por primera vez. 5 mujeres adolescentes con un sonido pues más o menos novedoso, ¿no?, para lo que estábamos viviendo en México. Y ellas consiguen poner de moda su estilo de música pop. Y esta es una balada que le gusta a Jesús que se llama Un Millón de Maneras de Olvidarte. Esto es Fandango. Pues ahí está ya la guerra para que ustedes nos digan qué opinan de estos dos tracks que sin duda son parte de esa historia que hay que aceptar, ¿no? Y yo les quiero proponer a ustedes que me compartan sus propios gustos culposos, ¿no? Esa canción que la verdad es que le da penita poner, pero que claro que nos gusta en el fondo, ¿no? Que la de bañar, de cantar usted en la regadera o la de usted cantar a solas en el coche, como sea, pero esas canciones que nos cuesta trabajo aceptar. Este es el día, ya lo sabe, los martes así nos divertimos aquí con las canciones en Arriba San Luis. Entonces, dígame cuál es su gusto culposo. 444-591-3045. Déjenos aquí sus recomendaciones de gustos culposos y de pasada, vote por la Guerra de Roles. Caray, de Juan Gabriel con Alejandra Guzmán por un lado, que esa es mi propuesta, y Un Millón de Maneras de Olvidarte de Fandango, que es la propuesta de Jesús Aguilar. Y nosotros vamos a la información.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Siete con 17, y el día de ayer se dio a conocer por parte del gobernador del estado, ¿no?, toda esta dinámica en el Parque Tangamanga 1, la presentación oficial de la Guardia Civil Estatal, el brazo fuerte de la ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las instalaciones del Parque Tangamanga 1. La Guardia Civil va a recorrer las calles, colonias, comunidades y localidades de las 4 zonas del estado para erradicar la incidencia delictiva. Con una inversión de 350 millones de pesos en este año 2022 y con el compromiso de incrementarlos en próximos ejercicios fiscales hasta llegar a los 2.000 millones de pesos en equipamiento, en capacitación de derechos humanos y actualización de programas operativos, es que la Guardia Civil en San Luis Potosí arrancó ya funciones con 1.500 elementos, más de 100 vehículos totalmente nuevos, diferentes vehículos de los cuales en unos instantes más tendremos al vocero en seguridad del Estado y justamente le preguntaremos acerca de estos vehículos, ¿no? De sus características. ¿Por qué justamente, ¿no?, eligieron esta flotilla? Y bueno, pues porque hay vehículos tácticos de alta movilidad, oiga, patrullas Mamba y drones de vigilancia. Entonces vamos a hablar justamente de este equipamiento que llega para San Luis Potosí. Pero bueno, cuenta además esta Guardia Civil Estatal con armamento de alto poder y de la más alta capacidad para enfrentar la delincuencia en todas sus modalidades, especialmente la de alto impacto, por lo que ningún sucesor podrá deslindarse de esta responsabilidad que le toca desde este momento. Así lo dijo el gobernador, quien dijo que hoy San Luis Potosí hace historia, ya que con el nuevo estado de fuerza, el gobierno atiende la demanda social más corrompida por la herencia maldita, lo volvió a mencionar, y transforma la manera de salvaguardar el bienestar del pueblo con una corporación ampliamente capacitada, con vocación de servicio y preparada para enfrentar cualquier intento de la delincuencia. Mis hijos también viven aquí, todos queremos lo mismo, paz y tranquilidad, así lo dijo el gobernador en este evento. Y justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmán Ángel González Castillo, informó que a partir de ayer los 1.500 elementos que ya de manera inicial conforman la Guardia Civil Estatal van a salir a las calles con la encomienda de prevenir y combatir la delincuencia en todo el territorio potosino, pero también a trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía. Guzmán Ángel González Castillo dijo que en su tarea, las y los integrantes de este nuevo cuerpo van a respetar los derechos humanos. Añadió que van a contar con mejor armamento, tecnología, más vehículos de última generación, capacitación periódica y nueva imagen institucional. Así que la Guardia Civil Estatal se va a estar desplegando tanto en las áreas urbanas y comunidades del estado para preservar la paz y el orden. Y bueno, con respecto a esto, que sin duda pues es una de las noticias más importantes, ¿no?, de los últimos días, la instalación de esta guardia, de la cual, bueno, pues, o sobre la cual tenemos muchísimas expectativas, ¿no? Realmente esperamos ver cambios a corto, a mediano y a largo plazo en materia de seguridad en San Luis Potosí. Pero bueno, justamente al iniciar estas operaciones de la Guardia Civil Estatal, pues los diputados locales de diferentes partidos políticos, José Luis Fernández, Alejandro Leal, Rubén Guajardo, Edmundo Torrescano, dieron su voto de confianza al proyecto que impulsa el jefe del Ejecutivo, Ricardo Gallardo, y destacaron que el nuevo modelo de seguridad va a fortalecer la coordinación con la Federación y los ayuntamientos, lo que pronto arrojará resultados positivos de esta nueva estrategia. El diputado José Luis Fernández, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se sumó al llamado del gobernador Ricardo Gallardo, a los ayuntamientos y al gobierno federal para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad. Recordó que el Congreso autorizó recursos por un monto de 350 millones de pesos en el presupuesto de egresos de este ejercicio fiscal. Entonces, con ello están garantizando la operatividad de esta Guardia Civil. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Local, Rubén Guajardo, destacó la inversión ejercida por el nuevo gobierno para crear y equipar a la Guardia Civil, al puntualizar que va a haber mejor coordinación, que se van a eliminar los esfuerzos aislados. Asimismo, habrá un seguimiento permanente para apoyar su mejora. Y en otra información referente al agua, aquí en San Luis Potosí, uno de los temas que más nos apura, nos preocupa y nos ocupa, ¡falla el realito otra vez! Es que el realito, de verdad, que, o sea, yo creo que son más los días en los que en el año se la pasa descompuesta esta vía para traer agua a San Luis Potosí que en realidad los días que está habilitada, ¿no? Y que cumple con los efectos que debe de cumplir. Pero bueno, llevan 42 fallas en 5 meses. No, hombre, bueno, así, ¿no? Esto es una coladera, ¿no? O sea, toda la tubería del Realito está ya en pésimas condiciones. Es una tubería que además tiene muy pocos años operando. Desafortunadamente, bueno, pues esto no pinta para bien, porque las reparaciones además pues no han sido efectivas, ¿no? Y justamente con respecto a ello, el alcalde Enrique Galindo señaló que las constantes fallas del acueducto El Realito son algo intolerable e insostenible, luego de que hoy se registrara la falla número 42 del año. Y entonces, el alcalde de San Luis Potosí destacó que los tanques de agua que se abastecen del Realito estaban llenos, ¿no? Hasta ayer en la noche, por lo que el servicio pues podrá abastecerse unas 32 horas más. Por otra parte, ¿qué dijo la Comisión Estatal del Agua? Informó que la nueva falla ocurrió desde ayer a muy temprana hora, que se percataron del hecho por la falta de abastecimiento en los tanques de regulación conocidos como Hostal, Tangamanga 1, El Aguaje, la planta potabilizadora de los filtros y lomas. Y Galindo Ceballos exigió a la empresa concesionaria Aquos que repare cuanto antes la situación y que mantenga informados a los involucrados, pues acusó que a veces la concesionaria no informa bien sobre las fallas, no de manera que se sepa bien dónde está, ¿no? La avería, cuál es el problema. Normalmente poco nos dicen acerca de la fractura que se haya ocasionado, ¿no? Y justamente tampoco nos dicen si ya se está reparando. Así que, bueno, ahí están los reclamos, por supuesto, institucionales con respecto a esta nueva fuga en el Realito. ¿Qué hizo la Comisión Estatal del Agua? Además, pues dio a conocer que puso en marcha el plan emergente de distribución a través de pipas abastecedoras y la activación del pozo Salk 2. Este tema de las pipas es preocupante por diferentes maneras. Mire, evidentemente, además hay que sumarle la contaminación, ¿no?, atmosférica por todas estas pipas que de repente, bueno, pues uno se da cuenta que hace mucho tiempo que no las afinan, ¿no? Entonces, bueno, pasadera de pipas por las calles de la ciudad, extra contaminación, ¿no? El agua no nos llega a través de la vía que tiene que ser. Y entonces nos vamos encontrando con que la Comisión Estatal del Agua, pues dice que muy pronto van a poder iniciar el reemplazo de 1,800 metros de este ducto que está ocasionando las frecuentes fugas. Recordará usted que eso nos lo mencionó justamente en este programa el director del Interapas, ¿no? Nos decía, a ver, pues es que es un pedazo en particular que está en pésimas condiciones, ¿no? Que tendría que estar dando para muchos años más, pero bueno, apenas lleva 6 años y esto ya, ¿no? Ya está roto, quebrado, desquebrajado. Pero bueno, Benjamín Pérez, que es el titular de la CEA, dijo que la sustitución de la tubería dañada pues forma parte de esto que ellos llaman el plan de optimización estructural del Realito, que acordaron con la empresa concesionaria para remediar las constantes fracturas en este ducto y por supuesto pues surtirnos mucho mejor al abasto de agua potable a las familias de la zona metropolitana. Recalcó que se iniciaron los acercamientos con Aquos para definir este proyecto y que a un mes de este acercamiento concluyeron ya las pruebas de laboratorio, resistencia, calidad y durabilidad, por lo que ahora se continúa con el análisis de los resultados y luego de ello se fijará la fecha de arranque para el reemplazo de la tubería. Bueno, pues ojalá que sea pronto, ¿no? Ojalá que nos dijeran que mañana ya van a empezar con este reemplazo, ¿no? Porque, bueno, terrible, terrible. Yo no sé, a mí sí me toca, ¿eh? Cada vez que cortan, cada vez que tiene un problema el Realito, yo soy testigo. A mí sí me... Es el día que no vengo bañada, ¿no? Entonces, o los días que no vengo bañada, oigan, ¿no? No es pretexto, de ninguna de las maneras, ¿no? Mira, hasta jicarazos nos hemos tenido que bañar por culpa del Realito. La mera verdad, ¿no? Hace poquito, yo tengo la fortuna de tener un chat con mis vecinos, ¿no? O más bien, yo tengo la fortuna de pertenecer a ese chat. Y entonces, justamente, ¿no? Revisábamos y ellos hacían la cuenta, decían, es que es impresionante cómo este año ha sido peor que nunca, ¿no? Y las cosas no van a mejorar mientras no reparen este tramo del ducto que está verdaderamente dañado, que está ocasionando la mayoría de los problemas. Y me llama la atención esto que está reportando la CEA, ¿no? Justamente dicen, a ver, hace un mes se reunieron con Aquos, se concluyeron ya las pruebas, van a hacer el análisis de los resultados y luego de eso van a fijar la fecha de arranque para el reemplazo de la tubería. Pues no me suena a que tengan mucha prisa, ¿no? Y la ciudadanía sí tenemos mucha prisa, mucho apuro y mucho calor. Bueno, vamos a avanzar en el tema de la hepatitis infantil aguda, ¿no? Justamente ayer conversábamos con Andreu Comas sobre esta hepatitis y cuáles son las medidas de cuidado que tenemos que implementar en nuestras familias. Y desde la Secretaría de Salud, su titular, Daniel Acosta Díaz de León, el secretario de Salud y director general de los servicios de salud en el estado, pues ya confirma la existencia de un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en San Luis Potosí, ante lo cual se han hecho las pruebas pertinentes, las cuales resultaron negativas a hepatitis, pero mire, se toma tomaron estas muestras y se han enviado ya al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Báez, el famosísimo INDRE. ¿Por qué? Porque, mire, es muy importante, por supuesto, saber si este nuevo caso realmente tendría que hacer que las alertas se levantasen en México. Sin duda hay que estar monitoreando lo que ocurra con esta hepatitis infantil. Y bueno, pues él dio a conocer cómo es que el caso que se tiene aquí en San Luis Potosí es un paciente de sexo masculino, residente del municipio de Aquismón, que presentó enfermedad diarreica desde el día 1 de mayo, y sus papás notaron en este menor inicio de ictericia, como lo comentábamos ayer, que es cuando las personas se ponen amarillas, ¿no? Ojos muy amarillos, orina más amarilla de lo normal, y entonces eso fue lo que los llevó a recibir atención médica. Entonces ellos estuvieron en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón, allá le hicieron exámenes de laboratorio, y al evaluarlos, pues que lo envían al Hospital General de Valles. Y debido a esta alerta epidemiológica que hay en el país por estos casos de hepatitis aguda infantil, tanto en Europa como en los Estados Unidos, fue que determinaron justamente enviarlo al Hospital de Valles, al cual ingresó este menor con tinte ictérico, o sea, amarillísimo, consciente, orientado, con abdomen blando y sin dolor. Pero bueno, ante la evidencia de un proceso viral como causa de la hepatitis, se tomaron diferentes pruebas con respecto a la hepatitis A, que resultó negativo. Pero recuerda que ya lo decíamos, ¿no? Este brote de hepatitis aguda infantil se ha catalogado como inusual y las pruebas hasta ahora están excluyendo, ¿no?, que sean casos de hepatitis virales como las que conocemos, las que tenemos precisamente, ¿no?, en esta tecnología en México para poderse detectar. Pero bueno, todos estos síntomas sin duda llevaban a pensar que esto era hepatitis aguda infantil. Siguen haciendo una investigación, ¿no?, con respecto a estas infecciones que se están presentando, particularmente esta en Aquismón, que ahora, bueno, pues este paciente, este menor de edad, está en Valles. Y siguen también analizando una infección por adenovirus en menores de un mes y hasta 16 años. E incluso se está estudiando como línea adicional una posible relación con el COVID-19. Pero bueno, todavía no está esto confirmado y estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que sigan reportando las autoridades en materia de salud. Y entonces, yo voy a hacer una pausa. Regreso con mucha más información. Recuerde usted que estamos completamente en vivo. Nuestro WhatsApp es 444-591-3045. Esto es Arriba San Luis. Tenemos mucho más que compartir con ustedes. Vote. Ahí está la guerra de rolas. Hoy es día de gustos culposos. Esas canciones que, ay, nos cuesta trabajo aceptar que sí nos gustan, pero pues así ocurre, ¿no? Hay cosas que nos gustan que no necesariamente disfrutamos de presumir, pero aquí pues nos mostramos como somos, ¿no? Entonces la propuesta es Caray de Juan Gabriel con Alejandra Guzmán, uno de los discos de duetos de Juan Gabriel, presentando este track esta mañana. Esa es mi propuesta. Y Jesús Aguilar nos dejó aquí su canción Un Millón de Maneras de Olvidarte, Fandango, ¿no? Las regias, ¿no? Lindas las chicas, ¿no? Y además hacían unas portadas de discos muy coloridas, muy bonitas. Así que bueno, usted vote 444-591-3045 y de paso dígame cuál es su gusto culposo. Muy personal. Ya volvemos. Arriba San Luis.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
¡Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol!
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
¡Al infinito y más allá!
7:35, esto es Arriba San Luis. Muchísimas gracias por estar en sintonía, gracias por todos sus saludos, gracias por estar acá. Jesús estará de vuelta hasta el lunes, así que aquí estaré yo al pendiente y por supuesto todo el equipo de MG Comunicación, estamos al frente de este espacio. Y bueno, el clima para San Luis Potosí, parcialmente nublado para el día de hoy, 11 grados la mínima, 31 la máxima, se va recuperando el calorcito para la ciudad capital. Matehuala, mayormente despejado, 14 la mínima, 33 la máxima, 14 grados la mínima para Río Verde, 36 la máxima en Río Verde, van recuperando el calor. Ciudad Valles, San Luis Potosí, 21 la mínima, 39 la máxima. Tamazunchale, 20 la mínima, 38 la máxima, va subiendo el calor para el norte de San Luis Potosí. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que están en comunicación con nosotros el día de hoy. Ya empiezan a llegar algunos gustos culposos. A ti, Cris, ya empezaron también a decirte. Es que, mire, justamente hoy es el día en el que nos dedicamos a abrirnos con usted y a reconocer que también nos gustan algunas canciones que no son así como las de presumir, pero que son parte de nuestra historia, ¿no? Y entonces hoy La Guerra de Rolas, caray, de Juan Gabriel, presentando a Alejandra Guzmán en este disco de duetos. Entonces, caray, una canción tremendamente conocida y exitosa de Juan Gabriel, que por supuesto la rompió con todo en 1986. Y por el otro lado, La Guerra de Rolas, la propuesta de Jesús es Un Millón de Maneras de Olvidarte, una balada pop de Fandango, esas chicas regias, pues que siempre nos hacían sonreír, ¿no? Una presencia muy fresca, la de las chavas. Yo me acuerdo que tenía sus discos, sí, cómo no. ¿No? Y ahí estaban Moña y Alexa y Lorena, ¿no? Bueno, una agrupación además muy simpática en esta época en donde se usaban los grupos pop que se vistieran más o menos igual, ¿no? Timbiriche, que tenía los trajecitos aquellos metálicos donde todos se vestían igual, ¿no? O azul con blanco, azul con amarillo. Y las Fandango también tenían como su uniforme, pero tipo parchís, ¿no? Entonces ellas usaban todas la misma vestimenta, pero de diferentes colores. Pero bueno, vamos a más información en esta mañana, en este 17 de mayo, son las 7:37, que no se le haga tarde. Un saludo a todas las personas que están llevando hijas e hijos a la escuela. Un abrazo con muchísimo cariño. Y bueno, nosotros vamos a hablar a continuación justamente acerca de esta reparación del daño con respecto al dinero faltante que hace que Mónica, la doctora Mónica, esté detenida, ¿no? Y esté enfrentando un proceso complicado ante la justicia. Y justamente con respecto a ello y a estos 30 millones que se dio a conocer que la doctora Mónica entregó o pagó para empezar a resarcir el daño de lo que se le acusa, ¿no? José Luis Ruiz Contreras, el fiscal general del estado, indicó que el que exfuncionarios de salud detenidos que pagarían en su totalidad la reparación del daño por lo que se les imputa, no los exime de su responsabilidad y entonces su proceso culminaría con la imposición de una pena. Aclaró que la institución de Procuración de Justicia no les otorgaría el perdón de ninguna manera, pero sí se están viendo las salidas alternas conforme lo marca el sistema penal acusatorio. Y él también señaló que el viernes pasado se reunió con los abogados del doctor Miguel Ángel para ver el tema de la devolución de los recursos económicos con los que dañaron al erario público, y sobre el estado de salud de la exsecretaria Mónica, pues dijo que está internada en el Hospital del Niño y la Mujer debido a que padece cáncer, sigue recibiendo atención médica por su estado de salud. Esa información la rinde de manera directa el Centro de Reinserción Social al juez de control, ante quien se encuentra a disposición. Así lo dijo el fiscal. Esta es la información que vierte con respecto a este caso. Y bueno, hay que revisar lo que ha ocurrido también en Tanlajas, ¿no? Este extravío, esta desaparición de un joven en particular. Y justamente por ello, un equipo multidisciplinario está continuando con las acciones tendientes a la localización de un adolescente de 15 años de edad, quien salió de su domicilio ubicado el pasado 13 de abril, allá en Tanlajas. Así lo ha confirmado el fiscal general del estado. Dijo, a ver, tuvimos contacto con la joven que se localizó, se establecieron los cuadrantes para llevar a cabo la búsqueda. El día de hoy continuamos con ese barrido. Se ha realizado ya un recorrido de 20 kilómetros con todas las instituciones que están involucradas con la finalidad de dar con su paradero. Así que ha dado a conocer que encontraron un par de zapatos, pero bueno, pues que tendrían que ser de la joven que se está buscando, ¿no? Entonces, sobre estas líneas de investigación, el titular de la institución de Procuración de Justicia dijo que no se descarta ninguna, añadiendo que las labores de búsqueda se han complicado a consecuencia del clima y el tipo de terreno en el que se realizan. Ojalá pronto encuentren a esta joven. Y por el otro lado, también tenemos información con respecto al desvío de 10 millones de pesos del Instituto de Capacitación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que detecta estas irregularidades en el manejo de los recursos asignados al Instituto de Capacitación para el Trabajo, pues durante el último año se realizaron compras de termómetros con un valor de 4,500 pesos. Entonces, Néstor Garza, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detalló que son varios casos en los que se encontró el mal uso del recurso, pues además, poco antes del cierre de la gestión estatal, se concedió el pago de constancias denuncias por un monto superior al millón de pesos. Dijo, encontramos desvío de recursos en el ICAT. Algunos de los ejemplos es que se compraron termómetros por 4,500 pesos. Es absurdo y compraron varios. Además, al cierre de la administración mandaron imprimir constancias por encima del millón de pesos, 50,000 constancias que son inservibles. Son cosas muy absurdas, muy tontas. No tenemos revancha ni persecución, solo que reparen el daño. Así lo dijo Néstor Garza Álvarez, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, este lunes el alcalde de la capital, Enrique Galindo, dio el banderazo del arranque de la rehabilitación vial en la calle 71, allá en la colonia Prados de San Vicente, en la zona oriente de la capital. Y bueno, pues justamente con respecto a ello, tendremos en unos instantes más al director de Obras Públicas de San Luis Potosí, Nazario Pineda, para hablar acerca de esta repavimentación que se está realizando ya en varias partes, en varios puntos de la ciudad, y que sin duda pues harán que tengamos calles mucho más dignas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a llevar? ¿Cuánto se está invirtiendo? Todos los detalles en unos instantes. Pero bueno, mientras tanto son las 7:42 y yo agradezco mucho a Linguatec, por supuesto, que sea parte de Arriba San Luis y que estén con nosotros para poder recordarnos cuán importante es hablar bien inglés y, por supuesto, todas las edades, ¿no? A todas las edades podemos cubrir esta necesidad porque todo el mundo lo requerimos, ¿no? Hasta quienes viajan a Estados Unidos para hacer compras, bueno, pues tienen que hablar inglés. Y más en estos tiempos, las y los profesionales en San Luis Potosí no solamente tenemos que hablar inglés, sino hasta un tercer idioma. Así que ya está Iván González con nosotros de Linguatec. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá.
Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí nuevamente con ustedes, con tu auditorio. Contento pues de venir a ofrecer obviamente beneficios para esas personas que quieren hablar un segundo, un tercer idioma, un cuarto idioma, ¿por qué no? Obviamente aquí la importancia es que tenemos que manejar, cada vez la vida nos pide que estemos más preparados, entonces pues qué más que hacerlo que con Linguatec.
Que además está padrísimo que ustedes enseñan inglés como aprendimos el castellano, ¿no? Como aprendimos nuestro idioma español, justamente platicando, escuchando. Es una dinámica que además a las personas les gusta mucho porque es muy amable, ¿no? Cuando menos te das cuenta ya estás ahí adentro de la clase.
Exactamente, es una metodología totalmente natural. Como aprendimos a hablar nuestra lengua materna, es como vamos a estar aprendiendo a hablar lo que es la segunda, tercera lengua. Es una metodología 100% conversacional, no manejamos libros, CDs, exámenes, tareas, guías, el sistema tedioso, sino que es 100% conversacional y práctico, igual que como aprendimos a hablar nuestra lengua materna.
Así es. Y entonces, ustedes tienen además una gran amplitud de horarios, o sea, no hay pretexto. Podemos ir muy temprano, podemos ir al mediodía, podemos ir en la noche. Ahora sí que háblanos acerca de toda esta posibilidad para que quien esté en cualquier lugar de la ciudad pueda llegar con ustedes y además, por supuesto, su ubicación. Iván, por favor.
Ok, mire, te comento. Sí, como tú dices, pues aquí nada más se les pide que le dediquen por lo menos una hora diaria para estar logrando ese objetivo de ser una persona bilingüe. Tenemos horarios súper flexibles que van desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y domingos de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es una metodología 3 en 1, es clases con aprendizaje acelerado que van a garantizar de 3 a 6 veces, bueno, de 6 a 10 veces más rápido el aprendizaje. Empezamos a hablar desde los 4 meses, dominamos el idioma a los 12 meses. Manejamos lo que es un plan de estudios totalmente personalizado en una plataforma que tenemos activa también las 24 horas, lenguaje profesional de acuerdo a tus intereses, metas y objetivos, club conversacionales para que pierdas el miedo a hablar el idioma, estés practicando con maestros angloparlantes, compañeros de toda la República, compañeros de algunos otros países, para que no te acostumbres a un solo acento del inglés. Como te comentaba, un curso totalmente sin libros, sin tareas, 100% adaptativo si trabajas, si rolas turnos, etcétera. No hay ningún problema porque tú puedes ir a cualquier institución. Cuento con una a un costado de Plaza Sendero y otra en la calle Naranjos, casi esquina con Himno Nacional.
Bien, pues ahí están las ubicaciones y por supuesto esta invitación. Pero bueno, ustedes no vienen acá con las manos vacías, siempre son muy generosos. Y tenemos algo especial para quienes nos están escuchando y quienes se reporten con ustedes ahorita, ¿no?
Así es. A las primeras 30 personas que llamen, dejen una llamada perdida, mensaje de texto, WhatsApp, al 4443-111111, van a estar recibiendo lo que es una beca del 50%. Y a las primeras 5 personas que manden una palabra, un mensaje a número de WhatsApp, tienen el 2x1 para que inviten a su mamá, papá, familiar, amigo, novio, etcétera.
Perfecto, para que no vayan solas y solos, ¿no? Inviten a su crush, a quien anden, pues, con más sintonía, ¿no? Con quien tengan ahorita justamente esta necesidad de aprender inglés. Mire, aunque usted ya sepa poquito inglés y diga, bueno, más o menos ahí lo más como defiendo, hay que siempre estarnos actualizando. Y este tema de estar conversando es muy importante, porque si no, los idiomas son muy celosos. Si uno los deja de practicar, la verdad es que se nos van y al ratito cuando los tengamos que usar ya no los traemos a la mano. Entonces, Linguatec es una excelente opción justamente para que nos pongamos al encuentro, ¿no? De este intercambio que siempre nos viene muy bien, ¿no? Y además, bueno, pues con ustedes siempre se la pasa uno sensacional. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti.
El teléfono de nuevo para que se comuniquen.
4443-11111, 4443-11111.
Perfecto, muchísimas gracias. Iván González de Linguatec. Gracias, Linguatec, por ser parte de Arriba San Luis. Son las 7:46. Muchísimas gracias a todas las personas que se están reportando con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy, muy breve. Volvemos con más. Vote 444-591-3045. Es día de gustos culposos. Le tenemos dos propuestas. Por un lado, Caray de Juan Gabriel con Alejandra Guzmán. Y Fandango con Un Millón de Maneras de Olvidarte es la otra propuesta. Pero usted también, ábrase. Confiésenos, ¿cuáles son esas canciones que le da vergüenza aceptar que sí le gustan? Escríbanos ya, regálenos sus propias joyas. 444-591-3045, el WhatsApp aquí, 99.3, más la música de tu vida. Ya regresamos. Muy bien, pues son las 7:50 y hace unos instantes conversaba con usted al respecto de estas obras que se están llevando a cabo en San Luis Potosí, en esta ciudad capital de este bellísimo estado. Y entonces, ayer el alcalde dio el banderazo de arranque de la rehabilitación vial en la calle 71, en la colonia Prados de San Vicente, en la zona oriente de la capital. Y bueno, pues están realizando este rescate de esta zona, porque nos dejaron una ciudad tirada, así lo dijo el alcalde. Esta obra va a abarcar 16.700 metros cuadrados en beneficio de 50.000 habitantes del oriente de la ciudad, con una inversión que supera los 17.700.000 pesos. Esta rehabilitación de la calle 71 va a ser desde la calle 24 hasta el libramiento oriente anillo periférico, buscando reducir los tiempos de traslado, así como desahogar la carga vehicular en la carretera 57. Ya son varias las obras de este tipo en la ciudad y por eso yo agradezco muchísimo al director de Obras Públicas, Nazario Pineda, que nos responda a la llamada en esta mañana para Arriba San Luis. ¿Cómo está, director? Muy buenos días.
Hola, Eva María, muy buenos días. Muchas gracias por darnos un espacio en tu noticiero, en tu programa, y un saludo a todos los radioescuchas, a todo tu auditorio. Aquí estamos a la orden para todas las dudas y todo lo que podamos informar, con mucho gusto lo hacemos.
Muchísimas gracias, director. Entonces, se dan estos arranques de repavimentación desde la semana pasada. Lo pudimos ver en la avenida Hernán Cortés, por supuesto, en avenida Carranza por los filtros, la del día de ayer, la calle 71, en la colonia Prados. Todo esto como parte de este compromiso de la rehabilitación de 1 millón de metros cuadrados durante los 3 años de administración. Entonces, yo quisiera que nos contaras un poquito justamente cómo se dan estos arranques. Vamos viendo que avanzan con agilidad. ¿Cuál es la expectativa de entrega de la obra? ¿Qué es lo que más les preocupa a los vecinos generalmente?
Mira, Basí, muchas gracias. Como tú sabes, hace 6 meses el alcalde anunció un programa, que es el programa de vialidades potosinas, que tiene como meta la rehabilitación de 1 millón de metros cuadrados en diversas avenidas y calles de la ciudad, pero aparte ciertos proyectos de infraestructura vial nuevos que ya estará anunciando el alcalde más adelante. Pero lo que tú comentabas, sí, la semana pasada se arrancaron los trabajos de los primeros 206.000 metros.
Sí.
Y estos 206.000 metros, pues, es en Avenida Hernán Cortés, que son aproximadamente, son más de 53.000 metros. También en Venustiano Carranza, de la Glorieta de González Bocanegra, Doctor Carlos Canseco, que son más de 12.000. En Prados de San Vicente, como lo acabas, en la avenida, en la calle 71, ahí en Prados, también ya arrancamos, y próximamente se va a arrancar en la avenida Industrias y en la avenida Ricardo de Anaya, que son vialidades muy dañadas, sobre todo la Ricardo de Anaya, pero son trabajos que le urgían a la ciudad. Es un problema, pues, no de ahora ni de hace un año, viene un retraso en el mantenimiento, en la rehabilitación, en meterle mano a las calles de más de 20 años. Y bueno, pues el alcalde vio que era un problema de los problemas principales de la ciudad y hay que atenderlo. Entonces, es un esfuerzo para poder sacar adelante todos los proyectos ¿Y qué espera la gente? Pues las expectativas es terminar en tiempo y forma. Todos los trabajos, los 206 mil metros, tenemos que concluirlos en el mes de octubre. Cada contrato tiene su periodo de ejecución. Por ejemplo, el Carranza tenemos 70 días de programa de ejecución. En Venustiano Carranza 110 días, también en la 71. Son trabajos diferentes en cada zona. Ahorita lo que está trabajando en Venustiano Carranza va muy ágil, pero de ahí del Interapas hacia Dr. Carlos Canseco es un trabajo más, pues más detallado, más delicado, porque ya es un tema que está más dañada la vialidad. Pero obviamente terminaremos en tiempo y forma, y la expectativa de la ciudadanía, pues hay opiniones de todo tipo. Yo creo que los hechos irán marcando la opinión de la ciudadanía, y pedirles mucha paciencia, porque sí son obras, toda obra que se hace en la vialidad es invasiva y trastoca el tráfico vehicular normal. Más sin embargo, cuando vemos viendo los cambios, vamos sintiendo la diferencia. Lo que pasa es que luego nos acostumbramos allá a transitar por cierta calle que esté dañada y ya ni nos damos cuenta de lo dañada que estaba hasta que vemos la rehabilitación. Pero es lo que les pedimos a la gente, que nos apoyen un poco con su paciencia y pronto irán viendo los cambios.
Bien. ¿Qué tipo de reencarpetamiento es el que se está llevando a cabo? Justamente la semana pasada comentaba con mi compañero Jesús Aguilar acerca de las condiciones de nuestras calles en San Luis Potosí, que lamentábamos, por supuesto, y que veíamos que era el efecto de estar tapando bache sobre bache, ¿no? Y entonces hasta bromeábamos con la figura del anatocismo de los baches, ¿no? Porque se veía que había habido un bache y ahí le tapaban, pero ahí mismo se hacía otro bache, y entonces era bache sobre bache lo que nos estábamos encontrando. Veíamos ahora sí que el paso del tiempo a través de estas capas. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo ustedes y cómo van a garantizar que justamente esto tenga mucha mayor calidad, ¿no? Y que pueda no solamente durarnos más, sino que sea el pavimento adecuado para estas condiciones que vivimos?
Sí, mira, en primer término tienes razón, se hacían muchas labores de bacheo, mas sin embargo el bacheo, yo siempre lo he dicho y lo he externado en todos los medios, son trabajos provisionales, son aspirinas, y sí sirven cuando tienes una urgencia, pues para estabilizar cierta zona, para evitar accidentes, para evitar congestionamiento, más sin embargo, si hay que trabajar, ¿qué se está haciendo? Pues para empezar, se hizo un estudio de pavimentos, un diseño de pavimentos, donde se hacen estudios hidrológicos, mecánicas de suelos, varios estudios que te permiten buscar una solución. Ahora, ¿qué se está haciendo también? Se está aplicando una carpeta asfáltica diferente a la que se aplicaba. Aquí es un protocolo AMAC 2, pero también que tiene ciertos asfaltos modificados, tiene agregados pétreos, tiene polímeros, tiene agregados pétreos de calidad, y sobre todo que estamos realmente validando, revisando desde los agregados como los asfaltos, la producción en planta, el tendido, la temperatura, el espesor, lo estamos validando con laboratorios, tanto que las empresas constructoras deben de tener, como nosotros tenemos nuestro laboratorio, estamos revisando calidades y cantidades, en pocas palabras. Entonces, se está haciendo, se levanta, se llama fresar, se levanta lo viejo, y ahí es donde aparece el bache. Levantando lo viejo, aparece el bache, y si ahí se estabiliza y se trabaja el bacheo con ciertos materiales que te van a dar más durabilidad, y posteriormente se aplica una carpeta de 5 centímetros, protocolo AMAC 2, que es un protocolo avalado por muchas organizaciones y por muchos estudios de pavimentos que existen en el país y en el mundo. Entonces es un mejor material, un material que no se había aplicado en San Luis, pero que vale la pena. Es un poquito más caro que los normales, pero vale la pena porque te da más durabilidad. La garantía que marca la ley, por ejemplo, de obras públicas, se establece que la garantía de vicios ocultos de los trabajos es de 18 meses. Para estos contratos, el presidente municipal nos instruyó que estableciéramos unas 36 meses de garantía, al menos 3 años. ¿Por qué? Porque el diseño lo da. No te digo que no vaya a haber por ahí algún defecto, algún problema. Sí, pues sí los puede haber, porque la estructura, las vialidades están muy dañadas, pero va a ser lo menos. Esperemos que no haya ningún daño, pero va a ser lo menos. Si hay, va a ser lo menos. Entonces, es una experiencia de trabajar millones de metros y te salen 500 metros de daño, 100 metros de daño, pero son cuestiones ya muy ajenas al todos los estudios, son cosas que sí son extremas, ¿sí me explico? Pero sí, realmente, realmente se está trabajando de fondo, ese es en la calle Carranza, pero también hay calles como la 71 y parte de la Hernán Cortés que se está trabajando en losas de concreto, donde se hace un bacheo mayor, luego se pone una carpeta de renivelación, luego se aplica una malla, una geomalla que le da mayor vida a la nueva carpeta, al nuevo pavimento, estabiliza, hace que no se quiebre y ya luego se aplica la carpeta y luego, aparte de todos los trabajos, se va a hacer la señalización, o sea, pinturas, vialetas. El presidente municipal también pidió que se refuerce el alumbrado público, porque también la vialidad tiene que ser, para que sea segura, requiere un buen alumbrado. Claro. Entonces, una transformación total, no solamente es pavimentar, sino también cambiar el entorno de las vialidades. Así como la 71, que tiene un alto flujo vehicular y le da servicio a miles de ciudadanos que van a trabajar todos los días, por ahí pasan mucho transporte privado, sí, sí, de personal. También la Ricardo de Anaya, la Avenida Industrias, pero también la Avenida Carranza es un tráfico completamente alto.
Y además pesado, porque hay muchos autobuses que sirven, por supuesto, al transporte público, que pasan permanentemente por ahí.
Así es. Entonces, ¿qué generamos con esto? Pues obviamente un beneficio en la movilidad, porque pues, mejora los tiempos de traslado, minimizas, ayudas a no afectar el patrimonio de los ciudadanos, porque minimizas accidentes y daños en la propiedad, y obviamente la seguridad física, porque al minimizar accidentes, pues evitas todo este malestar y problemática que existe ahorita, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Cuánto van a durar estas obras? Y sobre todo, sí, ahora sí que la duración esperada. Ya nos dabas tú algunos datos, director, hace unos instantes, pero sí me lo están preguntando de manera muy puntual, ¿no? ¿Que cuánto están planeando que dure esta nueva pavimentación? Me lo pregunta Margarita García.
En sí, todas las pavimentaciones que acabamos de informar, le comentaba, el señor Carranza tiene un programa de ejecución de 70 días. Prados y Hernán Cortés de 110 días.
Sí.
Y Industrias y Ricardo de Anaya, que iniciamos de acuerdo a la ley, más o menos por el 30 de mayo, se tiene contemplado que se acabe en octubre, porque son dos vialidades muy grandes, son las más grandes que se han intervenido ahorita. Son 60,000+ metros en Ricardo de Anaya, más 50,000+ en Industrias, son más de 110,000. Que esas las tenemos programadas terminar a más tardar en octubre. Claro que estamos haciendo el esfuerzo, trabajando de noche y de día, para donde cuando se puede trabajar de noche, pues no siempre se puede trabajar de noche, para poder avanzar más y prever tiempos de lluvias y prever cualquier eventualidad para salir en tiempo en los compromisos que marcó el alcalde.
Claro. Claro. Y justamente con respecto a estas obras, ¿cómo se está trabajando el tráfico en las zonas aledañas, en las calles que principalmente se están usando para que el tráfico se desvíe a estos
mire,
puntos?
El municipio está anunciando alternativas viales. Nosotros programamos cierres porque sí hay días que por lo regular tenemos un carril, dos carriles abiertos, pero hay días que los trabajos de hacer nos obligan a cerrar la vialidad totalmente. Y estamos anunciando en todas las redes del municipio por las rutas alternas para que la gente con tiempo pueda prever, pero sí les pedimos mucha comprensión porque aunque esté abierto un carril o dos, pues siempre hay maniobras y siempre obviamente se trastoca la movilidad, eso sin duda alguna. Pero si ustedes ven, vamos avanzando rápido y vamos a ir cerrando tramos, hay que cerrar tramos para poder ir habilitando la vialidad. Y aunque no esté concluida, ya abres una parte. Y así nos vamos a ir anunciando los cierres y las alternativas viales.
Bien, pues muchísimas gracias, Nazario Pineda, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por estar con nosotros en esta mañana, ayudarnos a comprender, ¿no?, la dimensión de estas obras que van a estar realizando durante todos estos 3 años y, por supuesto, estas particulares intervenciones que está teniendo la ciudad de la mano de ustedes para poder reencarpetar estas vialidades que son muy importantes para San Luis Potosí y que bien lo decíamos, ya presentaban estos daños importantes. Así que, bueno, pues muchas felicidades por este trabajo. trabajo. Qué bueno que es una reencarpetación en lugar de nada más estar tapando los baches de nuevo. Y qué bueno saber, ¿no?, que justamente se están preocupando porque tenga la calidad suficiente para que dure el más tiempo posible. Muchísimas gracias, director.
Al contrario, Eva María, muchísimas gracias, director, por la oportunidad.
No te me vayas a ir, porque nosotros tenemos todas las mañanas una guerra de rolas, una guerra de canciones aquí, Jesús Aguilar y una servidora. Entonces, yo quisiera que tú nos hicieras favor de votar. ¿Me permites presentarte las canciones? Es día de gustos culposos.
Claro que sí, con mucho
¿sí?
gusto.
Perfecto, va la mía. Entonces, esto se llama Caray, de Juan Gabriel, presentando a nada más y nada menos que a Alejandra Guzmán. Suénala, mi Cris, por favor.
Pues después yo te olvidé y te perdoné. No puedo hacer que nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
Y la propuesta de Jesús Aguilar es esta, Fandango, un millón de maneras de olvidarte. Y el voto del director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Nazario Pineda, es para...
Juan Gabriel.
¡Ah!
De acuerdo.
¿Qué tal? ¿Te acuerdas de cuando salió esta canción?
Sí, claro, pero de Fandango ni me acuerdo, la verdad.
¿De la Fandango ni te acuerdas? Mira, no, bueno. Pero de Juanga, ¿cómo Gabriel, olvidarlo?
Sí. No, claro, buenísima.
Muy bien, director. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por informarnos.
Al contrario, muchas gracias. Buen día.
Muy buen día. Nosotros vamos a más, vamos a música, me parece muy bien. Hace algunos días, hace algunas semanas, empezamos a recordar la Sonora Santanera gracias a esta guerra de rolas. Y nos acordamos de esta canción, ¿no? Y ahí estábamos bailándola, ¿cómo no? La bailamos acá y la bailamos en la cocina, en mi casa, que es su casa. Y me encanta esta versión ya mucho más nueva, ¿no? Esta que sacaron hace un par de años, la Sonora Santanera, en este disco también de duetos, donde se encargan de hacer de las suyas con Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad. Esto se llama La Boa, esta mañana en Arriba San Luis.
En La Habana, quien ya no conoce
a
un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha.
Lo saben, lo saben.
¡Ah! ¡Eso!
Moco Pachucote, la Sonora Santanera en su 60 aniversario. De México para el mundo, ¡que viva la Santanera!
Ay, Andy, vamos a chocar, no mames. No, no hagas esto. Estoy muy pegriloso, ¡muy pegriloso!
Arterias llenas de un día completo por resolver. El ritmo de una ciudad completamente vista desde arriba. El reporte vial.
Buenos días, arriba San Luis en esta mañana en el reporte de la vialidad. El programa de vialidades potosinas del Ayuntamiento de la Capital se mantiene activo en tres puntos de la capital. Ayer por la tarde se dio el arranque de obras en calle 7124 en Prados. Hay cierre parcial en esta zona, sobre todo en este cruce, porque también hay reposición de drenaje. Calle 70 es opción para circular en dirección a la zona de Periférico Oriente y hay reducción parcial en la calle de 71 mientras avanzan las obras de repavimentación en este sector hacia la avenida de Venustiano Carranza, en el tramo hacia que conecta hacia Pintores y Avenida de los Artistas. También hay reducción de carriles por las obras que ahí se realizan. Importante salir con tiempo, pues este circuito en torno al Parque de Morales está generando mayor aforo vehicular y avance vehicular lento en distintos momentos del día. El tercer punto que se mantiene con avance en obras es Hernán Cortés, en el tramo de Fray Diego de la Magdalena hacia calle 4. Solamente reducción de un carril, en tanto otro carril se mantiene con aforo vehicular circulando y sin complicaciones. Hacia la zona centro esta mañana hay personal de policía vial auxiliando el paso de vehículos y también de peatones en la Alameda Juan Sarabia, pero también en los cruces de Álvaro Obregón, en la incorporación hacia Damián Carmona y también el cruce de paso peatonal de la calle Hidalgo. La información de la vialidad la pueden consultar en redes sociales, en Twitter y Facebook, en la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana San Luis Potosí. Así el reporte. Muy buenos días.
Araceli, muy buenos días, muchísimas gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Por supuesto que seguimos disfrutando de ustedes esta mañana aquí en Arriba San Luis. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sí, ya sé que extrañan a Jesús, pero ya va a regresar el lunes. Mientras tanto, démosle chance, ¿no? Que se airee tantito. Nuestro compañero merecidísimo lo tiene. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de nuestro San Luis Potosí. San Luis Potosí, esta zona urbana, ha crecido de manera impactante, de una manera veloz. Evidentemente, este crecimiento le ha ganado a cualquier planeación y a cualquier visión que se pudiera tener acerca de esta mancha urbana. Y por supuesto que es importante poderlo platicar con los expertos y entender cuáles son las soluciones, porque el sufrimiento que nos causa, bueno, el sufrimiento que tienen muchas y muchos de ustedes que nos están escuchando, que están yendo para la zona industrial, pues sabemos que lo están ahora sí que enfrentando absolutamente todos los días, ¿no? Apenas un choquecito, apenas un bache extra, ¿no? Digamos, si yo bueno, todo aquello se convierte en un escenario verdaderamente preocupante. Hay gente que ha venido a trabajar de otros países a San Luis Potosí, mire, y que decide regresarse porque eso es precisamente lo que no les gusta, ¿no? Tener una vía que les lleva a su trabajo, que cada vez se complica más y que les resta calidad de vida. Cuando la promesa, ¿no?, desde el extranjero para venir a San Luis Potosí, pues es que van a estar mejor, que la van a pasar bastante bien en nuestra ciudad. Y sí, uno se la pasa bastante bien acá, pero la carretera 57, usarse como vía para uno de los influjos más importantes en materia laboral para San Luis Potosí siempre es difícil. Así que hoy en la mañana, hoy aquí tenemos a Jesús Monsiváis. Él es académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además una persona tremendamente consciente y preocupada por la calidad de vida de esta ciudad. Querido Jesús, ¿cómo estás?
Queridísima Eva, muy contento, muy feliz de estar aquí en tu programa Arriba San Luis.
Muchas gracias por estar acá, Jesús. Cuéntame un poco acerca de cómo te vas conectando, ¿sí? Ahora sí que encontrarse con gente joven como tú, que realmente se dedican a estudiar cómo sí poder mejorar nuestra ciudad, cómo poderla vivir mejor, no es tan común, ¿no? ¿Cómo te, sí, te terminas por apasionar justamente por la calidad de vida de nuestra ciudad?
Sí, finalmente, Eva, yo creo que es un compromiso ciudadano el tratar de revisar continuamente las mejores alternativas para hacer de nuestra ciudad, la que habitamos todos los días, la vivimos todos los días, pueda tener mejores opciones para mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, yo creo que cualquier ciudadano tiene esa enorme responsabilidad, claro, no solamente quienes toman las decisiones en el ámbito y el espacio público. Yo creo que todos debemos asumir ese pedacito de compromiso ciudadano que debemos asumir y tomar en nuestras manos, ¿no? En este tenor, lo que tú señalas evidencia la urgente necesidad que tiene el desarrollo urbano, la planeación urbana para nuestra ciudad. Efectivamente, San Luis Potosí ya es la décima zona metropolitana más importante de nuestro país, con un crecimiento importante, vertiginoso, en términos económicos, pero no reflejado en igualdad de circunstancias con el nivel de vida que deberíamos tener las potosinas y los potosinos en esta zona metropolitana, que además
agrupa.
Y para
el tamaño de nuestra ciudad, claro, Jesús, ¿no?
Y que además agrupa ya a varios ayuntamientos de la zona conurbada, ¿no?
Sí,
y
sí,
eso
sí
implica también un mayor diálogo entre las autoridades políticas. San Luis Potosí, Soledad, Cerro de San Pedro, Villa de Reyes, Mezquitic de Carmona. Definitivamente debe existir una mayor fluidez en este diálogo político, sí, sí, por parte de los ayuntamientos, porque hay una responsabilidad muy seria por parte de las autoridades municipales en el tema de la planeación urbana. Pero también quiero decirte, Eva, que yo veo una falta de liderazgo también por parte de algunas autoridades y funcionarios de la administración estatal, ¿no? Tiene que existir también esta protagonismo para concertar, para convocar al diálogo de las autoridades municipales. Y también, pues, revisar que esta planeación se ajuste a los ordenamientos que hay a nivel nacional, porque tampoco es que van a crear un nuevo ordenamiento.
No van a generar, no van a encontrar el hilo,
claro,
negro, ¿no? Ni las dinámicas tampoco son nuevas.
Exactamente, exactamente.
Ya hay mucho escrito.
Ya hay mucho escrito, ya hay mucha investigación. En el caso particular, quiero señalarte que justamente el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se acaba de publicar la Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, que seguramente...
Que teníamos pendiente la publicación.
Exactamente, teníamos pendiente la publicación ya después de un par de meses que se discutió en el Congreso de la Unión, se aprobó en el Congreso de la Unión. Hoy se publica, hoy 17 de mayo de 2022, se publica. Y es importantísima esta nueva Ley General, Eva, justamente en lo que estamos hablando. Este nuevo marco jurídico nacional senta las bases para que haya mayor coordinación entre las autoridades federales, las autoridades estatales y las autoridades municipales con el tema de movilidad urbana. Garantizar que las y los ciudadanos de todo el país tengan opciones de transporte seguro en sus centros de trabajo, en sus centros de desarrollo, ¿no? En las zonas metropolitanas. Es muy importante. Y también creo que va a disminuir el índice de mortalidad por accidentes de tráfico, Eva. En este tema, quiero señalarte que en este país más de 40 personas mueren todos los días en accidentes del tránsito. Es terrible.
Qué impresión. En el país,
cifra,
40 personas
todos los días,
fallecen al día por accidentes,
todos los días,
de tráfico.
Por accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, finalmente, esta Ley General de Movilidad lo que va a plantear, pues, es justamente en uno de sus tópicos establecer los límites de velocidad.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, se establece los 30 kilómetros por hora en las calles comunes de la ciudad, que
sí,
esta discusión de 30 kilómetros por hora ya es una discusión que se ha venido reflexionando, por ejemplo, en organismos de desarrollo urbano de la ONU. Tampoco es como un arrebato o una idea o una ocurrencia de personas que hayan propuesto estos límites de velocidad.
No, son dinámicas globales.
Son dinámicas
para
globales.
Para mejorar la calidad de vida, insistimos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, sí es importante que a partir de esta nueva ley general, todas las legislaciones locales y también los reglamentos de tránsito municipales tendrán que armonizarse a este nuevo ordenamiento. Ya serán obligatorios los exámenes para licencias de conducir. Los alcoholímetros también tendrán que ser obligatorios en algunos momentos de los fines de semana. Va a estar el límite de velocidad de 50 kilómetros para avenidas más o menos principales y hasta 80 kilómetros, por ejemplo, en el caso ahora aquí en San Luis Potosí, de la avenida Salvador Nava Martínez.
Sí.
Esos serán los límites de velocidad, los 110 kilómetros para carreteras federales. Y yo creo que finalmente son límites de velocidad que van a prevenir, finalmente, disminuir
estos accidentes
de tránsito.
Estos 40 accidentes que están ocurriendo al día en México.
Y no solamente, Eva, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de vehículos motorizados, sino también esta nueva ley general lo que va a establecer es la obligatoriedad y la responsabilidad que van a tener los tres niveles de gobierno para, por ejemplo, proporcionalmente destinar el presupuesto público, en primer lugar, a infraestructura que beneficie al peatón. En primer lugar. El peatón, yo creo que es muy importante no olvidar esta jerarquía normativa en el uso del espacio público. Tenemos que recordar que todos somos peatones, independientemente si nos movemos en automóvil, en bicicleta,
en autobús,
en lo que sea, ¿no? En esta jerarquía del uso del espacio público tenemos primero al peatón, después a las personas que usan vehículos no motorizados.
Sí.
El ejemplo más tradicional pues es la bicicleta, ¿no? Y también las personas que van con su olla de tamales vendiendo ahí en el triciclo este grande,
ese
tradicional.
Ese cuenta también como vehículo no motorizado.
Cuenta como vehículo no motorizado y es más importante que el que va en su coche particular o el usuario del transporte público. En tercer lugar...
Y a ese hay que sumarle... ¿Cómo queda la visión acerca de las personas que andan en silla de ruedas en la calle?
Está,
¿no?,
justamente del primer lugar, porque el primer lugar está los peatones y personas con movilidad limitada.
Ahí está en primer lugar
de esa jerarquía normativa, uh-huh, ¿no? Y luego en tercer lugar tenemos a los usuarios del transporte público. Todo el transporte público está obviamente en este tercer lugar de la jerarquía normativa. Luego tenemos al transporte justamente que se encarga de garantizar servicios públicos.
En cuarto lugar.
Y finalmente en quinto lugar el coche particular, el vehículo particular. Y en esta jerarquía normativa, Eva, todas las autoridades en los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de invertir el recurso y el presupuesto público. Aquí vemos, no solamente en San Luis Potosí, a nivel nacional, y yo creo que me atrevería a decir que a nivel global, pues autoridades que destinan cantidades millonarias para justamente beneficiar el uso del transporte particular. Y no estamos pensando, lo que ya estamos viviendo los potosinos, los calores tremendos, espantosos, estos últimos días, pues tienen que ver justamente
con el uso del transporte público, con el uso del vehículo particular.
Entonces, en ese sentido, las autoridades deben tomar iniciativa y adecuar, armonizar estos ordenamientos nacionales, que te lo vuelvo a repetir, Eva, vienen justamente de una discusión a nivel internacional. México no es un país aislado de la comunidad internacional, tiene compromisos asumidos dentro de organismos internacionales y como tal también tiene que lograr que estos derechos, por ejemplo, contemplados en esta nueva Ley General de Movilidad Vial, de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, pues que sean derechos materiales.
Así es. No
solamente sean buenos deseos escritos en nuestros marcos jurídicos, sino que realmente exista la responsabilidad, el compromiso de materializar estos derechos. Y en el caso particular de San Luis Potosí, Eva, creo que es muy importante de una vez sentarnos a discutir las opciones serias del transporte público. Es tristísimo lo que ocurrió ya. Toda la ciudad sabe, por ejemplo, todo el estado sabe lo que ocurrió con la red metro. Es tristísimo que no discutamos con seriedad las opciones de transporte público para la zona industrial de San Luis Potosí. Como tú lo sabes...
Seguimos tremendamente débiles en ese punto.
Y hay inversiones que se van justamente de la zona metropolitana por no contar con estas vías de acceso a la zona industrial de San Luis Potosí y que encarecen también pues la vida del ciudadano común en la zona metropolitana y además disminuyen el nivel de la calidad de vida de todos los que habitamos los espacios públicos en San Luis Potosí. A mí me parece como sorprendente, Eva, que por ejemplo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no haya alguna iniciativa, por ejemplo, para usar la tecnología en el uso del transporte público.
Claro.
¿Se puede diseñar alguna aplicación para que los ciudadanos puedan tener acceso a los horarios del transporte público?
Primero a las rutas.
Totalmente.
¿No? O sea, ni siquiera es tan complicado. Todas las rutas, los horarios y el mapeo que te permita saber cuál, además, ruta conecta con la otra.
Totalmente.
¿No? No es nada del otro planeta. Ya lo tienen otras ciudades en México.
Totalmente. Y además, fíjate, en este tema, por ejemplo, del transporte público, no se han diseñado, por ejemplo, círculos concéntricos al centro de la ciudad para que el transporte público pues no se concentra de manera pues tan brutal en el centro histórico de San Luis Potosí, ¿no? Hay zonas incluso del centro histórico de San Luis Potosí que ya deberían ser peatonales, porque incluso muchos tienen la idea de que si se cierran más calles puede generarse más tráfico, pero el momento de hacer una planeación en la que algunas calles sean peatonales, se diseñan también otras rutas alternas. Y ya hay, Eva, iniciativas ciudadanas que se han acercado incluso a las autoridades municipales para proponer justamente este tipo de alternativas y lograr, mira, esto nos conviene a todos finalmente. Queremos una mejor calidad de vida. las opciones para disfrutar mejor el centro de la ciudad. Finalmente, el Centro Histórico de San Luis Potosí es un espacio urbano de los que nos sentimos muy orgullosos, y yo creo que para el turismo también es muy importante contar con espacios dignos para que el Centro Histórico de San Luis Potosí sea lo mayormente caminable. Yo he escuchado, por ejemplo, algunos comentarios de personas que visitan el Centro Histórico de San Luis Potosí y se les hace muy bonito, pero no hay espacios para poder caminarlo, para poder disfrutarlo, para poder echarse la nievecita ahí. Incluso yo recuerdo que ya había algunas iniciativas para cerrar, por ejemplo, la calle de Escobedo, hacerla peatonal, la calle de Escobedo, la que va justo frente al Carmen, la calle Manuel José Otón, que conecta el Carmen también con la Plaza de Armas. Son espacios que sin ningún problema pudieran ser completamente caminables, y también obligaría a las autoridades a que se diseñen también rutas alternas, ¿no?
Sí, sí.
En este sentido, yo creo que lo que nos invita todo este concepto de movilidad urbana, de seguridad vial, es generar espacios en donde las y los ciudadanos de las ciudades podamos disfrutar, podamos caminar y tener la seguridad de que no nos va a atropellar algún coche, ¿no? Con estos claro. límites también que contempla ya la nueva Ley General de Movilidad Urbana.
Bien, pues justamente con esta ley ojalá podamos ver cambios, ¿no? Cambios sustantivos, porque hoy día hasta en San Luis Potosí hasta falta de señalética tenemos, caray, ¿no? Siempre. Seguimos con estos letreros en la ciudad que te hablan acerca de los destinos externos, ¿no? Y cualquiera que viene a San Luis Potosí y que no va a salir y que no sabe hacia dónde está Guadalajara o hacia dónde están otras, ¿no? Otras, hacia dónde está Matehuala, digo, todo el mundo deberíamos de saberlo, evidentemente, pero hay mucha señalética faltante precisamente para vivir la ciudad de una mejor manera. Y súmale a ello esto que te planteaba yo, una vía a la zona industrial que no está atendiendo tampoco esta ley, que no está atendiendo esta mirada global que nos proponen precisamente desde los organismos internacionales, que tiene que ver con darle una mayor cabida al peatón, sí, y a las bicicletas, por supuesto, a los ciclistas, a las y los ciclistas, y al transporte público, que permita que además pues podamos tener menos emisiones de carbono. Estamos todavía muy lejos, pero la discusión ha ido en torno a este tema desde hace muchísimos años en San Luis, Jesús. ¿Cómo te explicas que no avancemos en esto?
Desde hace muchísimos años, Eva, y además me parece sorprendente que en México no hayamos aprendido algunas enseñanzas que nos trajo la pandemia.
Claro.
En el caso, por ejemplo, de Colombia, luego la gente dice, bueno, es que se van con ejemplos europeos, ¿no? Europa,
aquí en nuestro Colombia, mismo continente.
También en nuestro mismo continente, en la misma región que comparte desafíos comunes, como es el caso de Colombia, con temas de seguridad pública también, pues ayuntamientos, por ejemplo, en la capital como Bogotá, ya a partir de la pandemia, pues las autoridades dijeron, oye, ¿sabes qué? Es tremendo, no tenemos una red de transporte como el metro, como otras grandes capitales, pues tenemos que apostar por la construcción y el fortalecimiento de infraestructura para ciclistas. Y es impresionante, ahora yo veo muchos videos de ciclovías en Bogotá, repleta de ciclistas. Incluso algunas empresas, por ejemplo, en Bogotá, lo que hicieron fue adecuar dos regaderas, una para hombres y para mujeres, para que no existiera la excusa de que no, bueno, uno llega también, yo escucho también esta excusa, ¿no? Uno llega sudado y cómo vas a llegar sudado. Bueno, pues ya algunas empresas se tomaron el compromiso, además, tener sus regaderas, un espacio para que la gente, los trabajadores lleguen, se bañen y empiecen su jornada de trabajo, ¿no? En Europa, París tiene una inversión millonaria para la construcción de infraestructura ciclista, y en este sentido creo que también hay una responsabilidad por parte de los empresarios. También hay que tener la iniciativa para que, si las autoridades públicas no toman esa iniciativa, pues los empresarios digan, oigan, ¿saben qué? Yo quiero que... Además, hay bonos incluso en algunos países para quienes los trabajadores lleguen en bicicleta, ¿no? Porque están contribuyendo a que la empresa pague menos impuestos por la contaminación que está generando, ¿no?
Entonces, qué diferencias, ¿no? En nuestro propio continente, en América Latina, el caso de Colombia, sin duda, desde que llegó Antanas Mockus, ¿no? A la alcaldía de Bogotá, me acuerdo que se hicieron cambios muy importantes, y a mí me parece que esa influencia la supo adaptar bastante bien Colombia. Pues ojalá que a partir de la publicación de esta ley nos podamos encontrar con con que las autoridades se lo tomen muchísimo más en serio y que podemos no solamente resarcir la falta de atención a esta movilidad urbana necesaria para San Luis Potosí, con la calidad que le necesitamos justamente, sino también pensar en las siguientes generaciones, claro, ¿no? Porque a mí me parece que siempre estamos como ya resolviendo lo que no hemos hecho, pero no estamos pensando, ¿no?, con esta perspectiva que, claro, tendría que llevarnos a decir, híjole, es que ya tenemos un plan a 10, a 20 o a 50 años, ¿no? Claro. Y a partir de ello, bueno, pues tener estructura y, por supuesto, tener la garantía de que se va a llevar a cabo un plan en beneficio de la población sin que los cambios de gobierno nos afecten, claro, ¿no? Que me parece que es uno de los grandes problemas, totalmente, en este sentido también.
Totalmente, Eva. Y dos temas fundamentales, yo creo, antes de finalizar la conversación, Eva, que no vemos los ciudadanos y que es alarmante. El tema del suministro del agua potable para la zona metropolitana de San Luis Potosí, los desafíos que implica el tema de garantizar el suministro del agua potable y la calidad del aire. La calidad del aire
es... Seguimos sin medirla. Yo no me canso de estar sorprendida con esta falta.
Seguimos sin medirla y es evidente que la calidad del aire de San Luis Potosí no es buena y las autoridades no están poniendo atención debida en este tema puntual. Ya hay incluso... por ejemplo, cambio de ruta, esta asociación civil que está justamente señalando las responsabilidades que deben tener las autoridades del gobierno del estado en este tema en particular, ¿no? Yo creo que en lugar de estar revisando para traer un cartel así súper importante para la FENAPO, deberíamos resolver los problemas, por ejemplo, de la presa del Realito, ¿no? Yo creo que,
que el suministro, muchísima gente,
suministro del agua potable lo sufrimos todos los ciudadanos de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Tenemos así que poner es. Muchísima atención en estos dos temas, el agua y la calidad del aire.
Así es. Jesús, muchas gracias por venir a nuestro programa, por venir arriba a San Luis, como ciudadano, como académico, por supuesto, y así también es. Como ciclista. Se nos acabó el tiempo. Así es. Entonces tendrás que volver, ¿eh?
Totalmente.
Tendrás que volver porque la ruta ciclista que ha estado llevando a cabo Jesús Monsiváis por el estado es sensacional. Los 58 municipios, así ¿cuántos es. Llevas? ¿Ya
llevo 46 municipios. 46 faltan municipios. 11 ya nada más.
Imagínense, o sea, Jesús ha ido en bicicleta a cada uno de estos municipios. Entonces, vuelve pronto para así que es. Nos hables de eso. Ya nos has hablado en este espacio de ello, pero sí. ya queremos el recuento. Perfecto. Y que nos sumes mucho más. Además, queremos que nos presumas tus encuentros gastronómicos así también. Es, así para babear, es. Babear junto contigo, ¿va? ¿Vuelves pronto?
Vuelvo pronto. Buenísimo. Cuando tú me invites.
Ya, ya está. Y vota, por favor. Todas las mañanas tenemos Guerra de Rolas. Entonces, tenemos dos canciones. Si quieres, se las pones seguiditas, ¿sí? Entonces, mi propuesta es Caray de Juan Gabriel. Hoy es día de gustos culposos. Y también buenísimo. Quiero que nos digas tú cuál es tu gusto culposo. Así, buenísimo. Dinos un gusto culposo que digas, híjole, me cuesta trabajo aceptar en público que me gusta esta canción. Eso es justamente es el criterio con el que proponemos las canciones del día de hoy para que se peleen y se encuentren y la gente pueda votar y nos apoye en ello. Caray de Juan Gabriel, presentando a Alejandra Guzmán en un dueto fantástico y lleno de energía. Y por el otro lado, Jesús nos dejó a Fandango con Un Millón de Maneras de Olvidarte. Una probadita chiquitita, Cris, de cada una, por favor.
Pues después yo te olvidé y te perdoné. No puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
Listo, y la siguiente, la de Fandango. Y el voto de Jesús Monsiváis esta mañana es para...
Híjole, yo creo que me quedo con Juan Gabriel, definitivamente.
Ya está. Muy bien. Vamos arrasando, ¿verdad? Esta mañana. Lo bueno que no está Jesús Aguilar para que no sufra, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jesús Monsiváis, por estar con nosotros. Gracias, tus redes, para que te sigan.
Jesús Monsiváis, así me encuentran en Instagram, Twitter y Facebook.
Perfecto. Muchísimas gracias por tu presencia esta mañana en cabina. Arriba San Luis. Pausa, regresamos. Continuamos en Arriba San Luis, son las 8:36. Oye, esa es buena anécdota. Nayeli, que es parte de nuestro equipo de producción, me dice que en Bélgica, a la esposa de un amigo suyo, que es argentino, le pagan por ir al trabajo en bicicleta. ¿Qué tal el incentivo? Ah, bueno, pues es que Europa nos lleva años luz, ¿no? Con esta dinámica en lo que refiere a movilidad urbana. 8:37. A mí me da muchísimo gusto tener el día de hoy al vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, a Miguel Gallegos. Qué gusto tenerte, Miguel, en Arriba San Luis. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás?
Eva, con el gusto siempre de saludarte. Sabes que te estimo muchísimo y soy un gran admirador de tu trabajo y tus talentos. Estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Miguel, es mutuo, muchas gracias. Y bueno, pues ayer, ¿no? Gran evento, sin duda, el gobernador del estado presenta ante el Congreso esta iniciativa ya de manera formal, ¿no? Y de manera física, la creación de la Guardia Civil en San Luis Potosí, que lo sabemos que tiene como objetivo poder atacar la delincuencia en sus diferentes niveles, y está integrada por elementos de la Policía Estatal, por jóvenes cadetes, con este modelo militar que va a operar bajo un sistema similar al de la Guardia Nacional. Yo quisiera preguntarte, Miguel, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor aporte de esta nueva iniciativa de creación de la Guardia Civil para San Luis Potosí?
Definitivamente, Eva María, el principal aporte será el homologar precisamente las acciones en materia de seguridad con la Guardia Nacional, como bien lo has dicho, con este modelo de Guardia Nacional que surge desde la Federación. San Luis Potosí forma parte hoy de un programa piloto, vamos a llamarlo así o a entrecomillarlo, donde estoy cierto que más adelante tú y yo estaremos platicando que estará siendo replicado por algunas otras entidades federativas. ¿En qué se basa las acciones o los principios de la nueva Guardia Civil en San Luis Potosí? Bueno, en enfrentar de lleno, sin miramientos, a la delincuencia en todas modalidades, como bien lo dices, pero sobre todo una atribución que no le correspondía al gobierno del estado, pero que venía haciendo desde el primer día de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es enfrentar los delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada. Habrá una coordinación, existe ya una coordinación total con la Federación, específicamente con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, precisamente para el combate a la delincuencia. Esto no desviará la atención, por supuesto, del apoyo que se otorga a los municipios, a los ayuntamientos, que si bien es cierto, como primeros respondientes, tienen la obligación los ayuntamientos de enfrentar precisamente la delincuencia del fuero común y hacer presencia la proximidad social. Pero ese es otro de los puntos que también reforzará muchísimo el estado a través de la Guardia Civil, la proximidad social, la presencia y el poder a través de la capacitación de los elementos, que será constante, 3 o 4 veces al año estarán en la academia actualizando precisamente su preparación y su capacitación. A través de estas actividades, Eva María, poder recuperar la confianza que otrora se tenía en los policías, en los elementos, en las corporaciones policíacas, y que hoy debemos de ser conscientes de ello, se ha perdido. Y nos han dejado un estado, nos han heredado un estado prácticamente en escombros en materia de seguridad.
Bien, Miguel, ayer revisamos que se anunciaba que tendría una coordinación natural. ¿Cómo entender este concepto? ¿Cómo será para que sea verdaderamente efectiva y no haya confusiones entre cuerpos policíacos e integrantes?
Sí, mira, la policía estatal deja de prestar sus funciones. Ayer precisamente se hace un gran reconocimiento a la labor de este modelo de seguridad que por años trabajó para San Luis Potosí. La policía estatal dejó de prestar sus servicios. Precisamente inicia operaciones la Guardia Civil a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en este caso era la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Estas corporaciones, estos agrupamientos están en plena coordinación, insisto, tanto con gobierno, con Guardia Nacional, como con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, desde el modelo de diseño, Eva María, desde la estrategia inicial que se da desde las mesas de seguridad, las mesas de construcción de la paz en el estado, y ahí han también surgido acuerdos muy interesantes que en otro momento no se llegaron a tener. Hoy se están aprovechando muchísimo estos espacios, se está capitalizando la presencia, no se viene a tomar café a las mesas de seguridad como en otras administraciones se hacía, y sí, se está capitalizando, insisto, cada idea, cada información, cada estrategia, cada diseño precisamente de la estructura de seguridad en el estado, directamente con Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano. Esta coordinación también, Eva María, te quiero comentar que es sin precedentes, porque no lo habíamos visto. Ayer en el evento de arranque de operaciones de la Guardia Civil Estatal, estaban prácticamente todos los niveles de gobierno, estaban los representantes de los diferentes partidos políticos, todos los diputados que también representan diferentes colores, liderazgos importantes en materia empresarial, que tú bien conoces ese sector. Entonces, estaba la comunidad de San Luis Potosí en todos sus rubros, en todos temas, unidos precisamente con la confianza y con la necesidad, y hay que decirlo, de obtener la tan ansiada paz social que San Luis Potosí y las y los potosinos merecen.
Bien, así es, justamente, ¿no? Es que esta es una de las preocupaciones, ¿no?, que surgieron también de manera natural el día de ayer. Déjame preguntarte también, Miguel Gallegos, estoy conversando con el vocero de seguridad del gobierno del estado. ¿Cómo se va a lograr precisamente, cómo se va a asegurar que los policías sean los mejores pagados del país? Que este fue uno de los anuncios también que se dieron a conocer el día de ayer. Y yo quisiera además, justamente, ¿no?, ver cómo se va a hacer esta retención que hay que habilitar en torno a los cuerpos policíacos, bueno, particularmente en esta nueva modalidad que viviremos en San Luis Potosí, porque le van a invertir mucho también a la capacitación, ¿no? Entonces, no se pueden ir tan fácil, ¿no? Por salario no se pueden ir los cuerpos policíacos.
Sí, definitivamente, los aportes precisamente para el equipamiento y la capacitación de la Guardia Civil serán y son desde ahora muy, muy importantes. Otro tema que tiene mucho que ver con tu pregunta es que no se afectará los derechos laborales ni la antigüedad de los elementos que formaron parte
también,
de las
sí.
corporaciones estatales y que ahora migran a la Guardia Civil. Al contrario, se profesionalizará su labor, que seguramente también, bueno, se les otorgarán esos beneficios económicos que refieres y beneficios curriculares. Todo esto es parte de la profesionalización de una nueva corporación que insisto, será un modelo a nivel nacional. Hoy día se arranca con una inversión de 350 millones de pesos para este 2022, pero con el compromiso de incrementar en próximos ejercicios fiscales hasta llegar a los más de 2.000 millones de pesos en equipamiento, en capacitación, en derechos humanos, en actualización de programas operativos. La Guardia Civil hoy arranca con 1.500 elementos y más de 100 vehículos totalmente nuevos y equipados para hacerle frente a la delincuencia. Hablas de la capacitación. Este punto, Eva María, es uno de los principales y que debemos resaltar en esta nueva era en materia de seguridad en San Luis Potosí. Los elementos que forman parte de la Guardia Civil están capacitados y regresarán a la academia 3 o 4 veces al año precisamente para actualizarse, para modernizarse, para estar al día en cuestiones preventivas y en cuestiones reactivas, por supuesto, dependiendo de la situación que se esté enfrentando. Hoy día trabajamos bajo dos esquemas muy importantes, que es la dignificación de los elementos policíacos, su capacitación en un mismo punto, y otro de ellos que es muy importante y que casi nadie lo había tomado en cuenta y habían pasado como Pedro por su casa, es la política de cero corrupción al interior de las corporaciones policiales.
Bien, ya por último, Miguel, yo no me quiero quedar con la curiosidad. Mi productora me dice que ya se nos acabó el tiempo, pero yo me voy a atrever a preguntarte porque tengo curiosidad con respecto a estas patrullas y al equipo que le ha llegado a la Guardia Civil Estatal. Esta patrulla modelo Mamba, 8 llegan de este modelo, vehículo modelo Carnaf. Háblanos un poquito, los demás sí los conocemos, ¿no? Pues Sedan Charger, unas pickups, unas Tahoe, pero estas en particular, ¿qué características tienen y por qué es importante que formen parte, ¿no?, de la Guardia Civil Estatal? También.
Claro, por supuesto, son vehículos de persecución policial, Eva María, y servicios especiales. Estos que mencionas, como los Carnaf, son vehículos tácticos de alta movilidad. Los Mamba son vehículos 4x4 blindados de reacción rápida, de reacción inmediata. Esto está muy bien focalizado para poder hacer frente y combatir los eventos de mayor impacto, de que puedan tener relación con delincuencia organizada, con organizaciones que han sembrado el miedo, el terror en nuestro país y donde San Luis Potosí no está exento. Ese es el objetivo precisamente de este tipo de vehículos que ya circulan en los diferentes puntos y en las diferentes regiones de San Luis Potosí para de manera inmediata reaccionar precisamente ante cualquier eventualidad relacionada con delitos de alto impacto.
Bien, Miguel, pues te agradecemos enormemente. Miguel Gallegos, el vocero de seguridad del gobierno del estado con nosotros en esta mañana. Miguel, vota rapidísimo nada más. Tú sabes que tenemos una guerra de rolas todos los días. Y bueno, pues Jesús dejó su canción para el día de hoy. Nos pone a Fandango con un millón de maneras de olvidarte. Y yo propongo Caray de Juan Gabriel, presentando a Alejandra Guzmán. Hoy es día de gustos culposos. ¿Por cuál votas, Miguel?
Híjole, los dos son gustos culposos para mí en un determinado momento, pero me atrevo a decirte que voy por Fandango.
¡Ea! ¡Voto para Fandango por parte del vocero de seguridad! Miguel, querido y admirado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, muchas felicidades por este logro y estamos al pendiente.
Muchas gracias, querida Eva María Camacho. Sabes, insisto, que te admiro muchísimo y siempre pendiente de tu trabajo. Cuando lo requieras y cuando me hagas el llamado, estaré siempre a la orden.
Muchísimas gracias, Miguel. Miguel Gallegos, un abrazo gracias. Enorme. Gracias a Igualmente. Ti, gracias a tu equipo, por supuesto, gracias a la producción. 8:48, hago una pausa y regreso.
¡Ey, despierta! ¡Despierta!
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta. Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
¿Qué fuerza? ¿Qué expresión? ¿Qué trayectoria de poeta?
Para empezar bien el día desde arriba.
Bueno, es que es martes de gustos culposos y aquí en la producción estamos comentando los nuestros, ¿no? Y entonces Nayeli dice, mi gusto culposo es Ramito de Violetas. ¿En esa versión que es de quién? ¿De Banda El Mexicano? Ahí está. Bueno, listo. Suficiente de ese gusto culposo. Bueno, mándame sus gustos culposos, oiga, al 5913045, válgame Dios, 444-591-3045. ¿A usted qué canción de veras le identifica pero le da vergüenza reconocer? Digo, ya estamos, ¿no? Ya dijimos cuál es el día de hoy. Es más, cada semana Jesús y yo le vamos poniendo nuestros gustos culposos, vamos abriendo nuestros corazones y nuestra historia musical. Pero bueno, justamente le voy a preguntar su gusto culposo a Vanessa Cortés Collis, que ya está con nosotros, nuestra experta en materia literaria. Vane, querida, confiésate, un gusto culposo musical que tú digas, híjole, este sí me cuesta trabajo, pero pues ya estás aquí y al aire.
No, buenos días, Eva. No tengo gusto, o sea, no... Es que no tiene que ser culposo, más bien es así un gusto vergonzoso. Que
sí,
no
sí.
Pues, que nadie sepa.
Exacto.
Hay una canción de un grupo norteño, de estos, Capaz de la Sierra, que se llama, la de No te vayas, ya no me acuerdo cómo se llama la canción, pero me encanta esa canción y nunca la escucho. A ver si la encuentran y me la ponen.
Sí, Capaz de la Sierra con No te vayas.
No te vayas, sí, no te vayas, eso me gusta.
Pues ahorita, ya le está buscando Cris y tiene cara de que así como no te vayas no aparece, pero ahorita la va a buscar mientras tanto, en lo que conversamos tú y yo.
No puede ser que empiece yo a cantar.
Ah, ya lo ubicó. Mira, le vi justamente en las pupilas el momento en el que hicieron sinapsis sus células cerebrales, Así de plink. Vane, querida, en lo que le encuentran, vamos a hablar de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa, de Poniatowska, de Arturo Pérez Reverte, grandes nombres en la literatura iberoamericana.
Así es, Ana, es que sabes que estamos celebrando, estamos todos los mexicanos, bueno, así debería de ser, 90 años de la escritora mexicana Elena Poniatowska, que ha sido un personaje de debate, a algunos les gusta, otros no tanto, que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es de Polonia, que si no es de Polonia, bueno, lo que sea, es una gran escritora mexicana, y elegí a estos escritores, más allá de sus de una alguna novela u obra literaria en específico, por su trabajo en el periodismo. Todos estos escritores que tú mencionaste han sido periodistas, grandes periodistas, y afortunadamente contamos con unas plumas donde la poética se vuelve como el visor, como la lupa
donde los hechos reales, cotidianos y que nos marcan como pueblo, como nación, como sociedad, están latentes y llega el papel del escritor, la pluma poética, y presenta no otros hechos, no unas mentiras, sino como pudieran también ser. Y eso es parte de la literatura y eso es lo que los ha hecho pues grandes escritores. Algunos de ellos dicen que porque tienen que sobrevivir al papel de poetas, que es muy complicado, sobre todo en México, en América Latina, vivir de tus libros, de las regalías de tus libros. Creo que Vargas Llosa lo puede hacer, porque aparte tiene muchos otros negocios. Pérez Reverte seguramente también lo hace, pero Gabriel García Márquez siempre decía que no, que él no vivía de sus libros. Elena Poniatowska a lo mejor, pero pues ella tiene también otro tipo de ingresos. Lo que sí es que han podido estar en el campo laboral debido a su trabajo periodístico, que es muy importante. Entonces, son 90 años de Elena Poniatowska, que cumple creo que en estos días, en esta semana. Es una escritora que, bueno, pues ya grande, 90 años es muchísimo, pero el legado que nos ha dejado en su literatura, lo que está haciendo sigue siendo muy importante, porque además de sus crónicas y sus retratos periodísticos como el movimiento del 68, Elena Poniatowska también ha reflejado a la vida y la obra de diferentes artistas, no solamente escritores, diferentes artistas como Juan Soriano, como Leonora Carrington. Tiene un libro, Las Indómitas, que habla sobre el feminismo en México, menciona a Marta Lamas, que es también gran amiga de ella, y entonces es una radiógrafa, ¿no?, de radiografía de nuestra época y de nuestra sociedad. Entonces a mí me parece importante traerlo siempre a colación. Cuando hay un cumpleaños, una conmemoración importante de algún escritor, el mejor homenaje que le podemos hacer es leerlo. Y entonces, no quiero hablar específicamente de una que ya he hablado, de Elena Poniatowska, creo que con La piel del cielo, con el premio Alfaguara, pero sí quiero mencionar dos obras que a mí me han gustado mucho de ella, de artistas mexicanos, que al momento en que nosotros podemos leerlas, encontramos otra fotografía de México, ¿no? Este caso es Leonora, la novela sobre la vida de Leonora Carrington, toda una vida, su cronología, sus obras, su llegada a México, su estancia en el manicomio, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra novela que les puedo recomendar, que me gustaría mucho que conocieran, porque tampoco no lo conocen tanto, es la novela Juan Soriano, El niño de mil años, que es la biografía, la vida del pintor muy colorido, muy bonito, Juan Soriano, que también todos los mexicanos deberíamos saber.
Por supuesto, gran, además, e ilustre tapatío Juan Soriano. Yo siempre que veo tren aprovecho el viaje, ¿no? Entonces, bien, ahí está esto que es importante y, por supuesto, este libro que nos permite conocer a Leonora Carrington todavía más, ¿no? Porque aquí en San Luis Potosí, además, tenemos este gran privilegio de contar con estos dos museos que nos permiten conocer su obra de cerquita.
Así es, tú lo dijiste, es un privilegio. Y entonces, Leonora Carrington ya nos compete.
Claro.
Es parte de los potosinos en esta ocasión. Y bueno, aunado al trabajo que Elena Poniatowska ha hecho, también es importante reconocer el trabajo de Gabriel García Márquez, que es un escritor muy querido, muy reconocido, muy leído. Yo no quiero hablar de Cien Años de Soledad, que es una novela de la que tanto se habla. Sí quiero comentar mis favoritas en este caso, y que también tiene registros periodísticos en este caso, que es El coronel no tiene quien escriba, que es hermosísima, una novela corta, y Crónica de una muerte anunciada, que yo leí siendo muy, muy joven. Entonces, estas dos novelitas de Gabriel García Márquez son para adentrarse en este mundo mágico, de realismo mágico, que tanto gusta a los lectores sobre Gabriel García Márquez, y que podemos también compaginar, disfrutar esta comunicación entre el periodismo, esto que ustedes también hacen, y el arte poética, que es muy importante en la literatura.
Perfecto.
Y obviamente, ya para terminar, bueno, Vargas Llosa lo he tenido que leer y releer, porque es
es mi objeto de estudio o sujeto.
Ah, qué bien.
Estudio,
yo amo elogio de la madrastra, me parece sensacional.
Ah, sí, sí, elogio de la madrastra. Sí, bueno, pues yo hice una tesis en relación con elogio a la madrastra.
Oh, tengo que leerla.
Dos cuadernos de Don Rigoberto. Pero no voy a hablar de esos, ya ves que siempre menciono los que no voy a hablar. Quiero mencionar La ciudad y los perros, que me parece un obrón, así de obrón de grande. Una gran obra literaria, La ciudad y los perros, porque ahí ejerce muy bien Vargas Llosa su trabajo periodístico como fotógrafo de la sociedad, como un retratista de aquellas injusticias sociales, problemas políticos, sociales y culturales que atañen no solamente su Perú, sino también toda América Latina.
Perfecto. Y ahí está tu acabar, canción.
Ya me la pusieron.
Sí, 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 pero ya acaba porque ya se nos acabó el tiempo, Vane.
Así uno se va a inspirar más. Ya, Pérez Reverte, lo único que quiero decir es que él ha dicho, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y él dice que gracias a sus experiencias cubriendo episodios de guerra, cubriendo problemas tan graves y tan conflictivos que duelen en las entrañas, él ha sido su materia prima para poder entender y configurar desde otra perspectiva el reflejo de la sociedad, sobre todo en España, a través de sus novelas y de sus obras. El Pintor de Batallas es una obra muy bonita, muy linda, que pueden acceder a ella, y él es tal cual un periodista retirado, pero que su ejercicio es de informar, de retratar y de entregarle a la gente información mucho más fidedigna que cualquier otro oficio, está ahí con estos escritores que hasta la fecha podemos seguir leyendo.
Perfecto. Vanessa Cortés Colis, muchísimas gracias por tu aporte. Súbele poquito a la canción del gusto culposo de Vanessa.
Ahora sí, para irme más contenta. Muchas gracias.
Ahí está, con mucho cariño para ti, Vane, querida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Arriba San Luis. Gran jornada para ti. Nos despedimos. 9:1, caray, de Juan Gabriel se corona. Junto a Alejandra Guzmán, por supuesto, se corona como la canción del gusto culposo del día de hoy de la audiencia. Muchísimas gracias por sus votos. Quédese, oiga, a las 11 regresamos con mucho más para usted en Quien Busca Encuentra. Ya lo saben, nuestra revista informativa más al rato. Quédese todo el día en 99.3 y recuerde que para comprar sus boletos del Festival del Vino nosotros tenemos 10% de descuento para usted. Utilice el código de descuento más 993 y con eso, inmediatamente, 10% de descuento. O venga a comprar aquí a Capitán Caldera 315 sus boletos. También aquí en la recepción le atendemos con muchísimo gusto. Gracias, equipo. Gracias a ustedes. Gran día para ustedes. Gracias, MG Comunicación. Yo soy Eva María Camacho. Regresamos al ratito. Pásenla muy bien.
Nos hubiéramos casado hace tiempo.